Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros en este viernes 19 de febrero de 2016. Ya sabes que en este programa de radio, por cada noticia mala que escuches, nosotros te traemos noticias positivas y además cargadas de esperanza. Y es que no hace falta que te diga que estos días en España está haciendo muchísimo frío, y por primera vez en lo que llevamos de invierno, algunas provincias han registrado por la noche temperaturas de hasta 13 grados bajo cero, y yo no puedo evitar pensar en toda esa gente que no puede pagar la calefacción o que directamente duerme en la calle. Esta circunstancia me da pie para contarte la siguiente historia, una historia de solidaridad que nos llega desde Estados Unidos. Mira, escucha esta historia, es muy curiosa. El pasado día de San Valentín, una joven madre soltera de Massachusetts ganó un premio de $200 en la lotería. Y cuando se dirigía feliz con el dinero a recoger su coche, vio un hombre sentado en el suelo que en vano trataba de protegerse del frío con un abrigo. En esos momentos los termómetros estaban registrando 8 grados bajo cero. Y en sus manos se leía el siguiente cartel: cualquier cosa sería de ayuda. En ese momento, la joven, que se llama Sofía Lorena, supo que le habían tocado esos $200 y ya sabía por qué había sido. Y era para ayudar a ese hombre. Le recogió, le invitó a un café y le pagó 2 noches en un hotel. Según ella misma, que ha relatado además su historia en Facebook, nunca había visto llorar de esa manera a un hombre adulto. Su ayuda no solo queda aquí, ya que la mujer ha creado una página en la plataforma GoFundMe para recaudar dinero y también ropa para su nuevo amigo. Y la verdad es que su campaña está siendo todo un éxito. Gracias de verdad a esas personas anónimas que, como Sofía Lorena, con un solo gesto, llevan esperanza a tantas personas que realmente lo necesitan. Las 4 y 7 de la mañana, en rigurosísimo directo, hacemos este programa de radio poniendo las calles en la cadena COPE, y te recuerdo que no eres el único que estás intentando dormir, o no eres la única que estás ahí luchando entre me duermo o no me duermo a ver si caigo de una vez, o incluso a lo mejor estás trabajando. Hay un montón de gente como tú, hay un montón de gente como nosotros, y además cuando me llamáis a este estudio de radio sonáis muy bien.
José.
Vale, perfecto.
Mi nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias.
José, ¿qué es eso de aguacero? ¿Que cortáis el acero con agua a mucha presión?
No, entonces... no, para nada. Yo, soy, por así decirlo, un cocinero. Yo, por ejemplo, me llega una colada sin hacer, es decir, de radio, y entonces yo la convierto en acero según el pedido que me hagan, lo mismo sea para neumáticos que para carril de alta velocidad.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Pablo Sánchez.
Hola, Pablo, ¿dónde estás?
En Valladolid. Pues llevo despierto desde las 11 de la noche poniendo las calles, como quien dice, los semáforos.
¿Estás ahora con la regulación de semáforos?
Correcto.
¿Y alguna vez no se te ha ocurrido hacer algo con los semáforos? Yo que sé, un ritmo, una canción y que vayan al ritmo de la música.
No, de eso nada.
Yo te pongo la sintonía de la cadena COPE y que Valladolid pues tenga los semáforos al ritmo de la música de COPE.
Pues eso se intentaría.
Se intentaría, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andáis?
Pues mira, seguramente un poquito mejor que tú, porque me han dicho que estás muy lejos, ¿no?
Sí, estoy en Nápoles.
¿Y cómo es que te has ido a Nápoles? ¿Cambio?
Que no tenía nada que hacer y me voy a dar un paseíto y me llevo comida.
me voy a hacer una pizza a Nápoles, ¿no?
Sí, le llevo cebolla de Marruecos, le llevo cebolla.
¿Has cargado?
No sabían cómo llorar y pidieron cebolla y ahí se la llevo yo.
Poniendo las calles.
Estos son algunos de nuestros ponedores, algunos de nuestros recordatorios en cuanto a llamadas que hemos recibido, y nos encanta la actividad que tiene nuestro país, y no solamente nuestro país, porque te aseguro que hay un montón de gente que nos llama desde fuera de España, de nuestro bendito país, España. Hay gente que le da vergüenza repetirlo y decir el nombre, España, nuestro país, unidos, España. Y lo que nos llama la atención es que hay gente que siempre dice, Pulpo, a ver si me atrevo a llamarte. Es muy sencillo, el teléfono es gratuito y te va a decir cuál es. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Es el teléfono gratuito 950-6006. También estamos en redes sociales donde pueden contactarnos, Facebook, Poniendo las Calles, o Twitter, @ Poniendo Calles. Y tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Yo tengo un montón de música. Mi trayectoria radiofónica empezó en la música hace un montón de años. Pero me encanta que los ponedores de calles también vayan seleccionando algunas de las canciones que suenan en el programa. Y Valser16, en nuestra cuenta de Twitter, nos pide esta canción de Antonio Orozco, que se llama Pedacitos de ti.
Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone. Esa luz. Fue tu abrazo añil el que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros el temblor de este amor que se desboca si lo provocas, este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho. Noches de salud que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor. Esa luz que recompone mis emociones. Esa luz. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, que sin ti no soy nada, yo estoy hecho.
Pedacitos de ti, Antonio Orozco, sonando mientras ponemos las calles a las 4 y 13 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Y mi saludo para Daniel, para Cinca Z, que es policía y que nos está escuchando en turno local en Palma de Mallorca. Y a Patton, un montón de actividad. Y Carmen, de Madrid, 12 nietos que tiene y está escuchándonos porque dice que le alegramos un montón la vida. Y dice, viva COPE, Pulpo, viva España. A lo largo del día pestañeamos, atención, unas 20.000 veces. Nos miramos al espejo más de 30 y bostezamos unas pocas más. Yo por lo menos bostezo mucho. Y precisamente en esto último nos hemos centrado y en otras cosas más igual de curiosas. Atención, porque nos ha ofrecido la tarde de COPE un reportaje súper chulo. Gloria nos lo ha rescatado para ti.
Que quien bosteza, bostezas tú y bostezo yo, y sobre todo a estas horas. Pero no somos los únicos, porque muchos animales también lo hacen. Los perros, los monos, los pájaros y hasta los peces lo hacemos cuando hay sueño, cuando hay hambre, aburrimiento e incluso antes de nacer. El director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, te saca de dudas.
Solemos imitar la expresión facial del otro. Muchas veces es inconsciente, pero ¿por qué? Jorge.
Bueno, la imitación forma base de nuestro repertorio de tareas evolutivas desde que somos ancestros de los primates. Y prácticamente todos los animales imitan en alguna medida los gestos de otro. Lo que se acaba de descubrir es que puede ser que en el caso de los humanos, imitar la sonrisa de otro le da a nuestro cerebro una información básica para saber cómo tenemos que comportarnos. Nosotros sentimos de alguna manera qué tiene en la mente la otra persona, lo que conocemos como empatía. Somos el único animal que se sepa sobre la faz de la Tierra que tiene una capacidad de empatía muy desarrollada, que podemos saber cómo se siente el otro solo mirándolo a la cara. ¿No?
Es paralelo a otros efectos. Manuel Martín Loeches es profesor de psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid.
Tu tarjeta ocupa varias tarjetas, ¿no?
Sí, entre el apellido que es compuesto y eso es complicado, sí.
Profesor, sí, buenas tardes. ¿Qué son las células espejo?
Pues mira, las células espejo son unas células que están en las partes perceptivas, pero también sobre todo motoras de la corteza cerebral. Son prácticamente las mismas neuronas con las que nosotros realizamos acciones, pues movemos los brazos, intentamos alcanzar un objeto, levantarlo, rasgarlo, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, cuando vemos que los demás realizan alguna acción de ese tipo, esas mismas neuronas que son con las que yo realizo esos movimientos se activan también como si yo los estuviera realizando. Es decir, en principio se descubrieron en macacos, porque las tienen también, aunque muchas menos que nosotros, ¿no? Con movimientos, pero luego se han descubierto que también con expresiones faciales, de lo que estábamos hablando, ¿no? De la sonrisa, exactamente igual. Y es, de hecho, lo que sustenta este tipo de empatía que estaba comentando Jorge, ¿no?
Qué curioso.
Cuando vemos sonreír a alguien, nosotros sonreímos. Lo curioso es que la mayoría de las veces no se ve e incluso es inconsciente. Pero es verdad que la actividad cerebral o la actividad de los músculos de la cara, la electromiografía, lo revela.
Hay varias teorías sobre por qué se produce. Por falta de oxígeno para activarnos y así aprender más a estar alerta, o para disminuir la temperatura del cerebro. El 60% de las personas es propenso a su contagio, salvo los enfermos de esquizofrenia o los autistas, en los que no existe riesgo de ese contagio.
De alguna manera, esta actitud espejo de muchas de nuestras neuronas nos facilita eso, ponernos en la mente del otro y así poder precisamente saber cuáles son sus intenciones, lo que va a hacer, lo que quiere de nosotros, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea. Y lo curioso además es que este tipo de fenómenos cerebrales se acompaña de algunas adaptaciones que son muy llamativas, como el blanco de los ojos, que por ejemplo nosotros somos los primates, los únicos primates que tienen blanco de los ojos, que tienen el iris muy contraído, y eso nos permite también saber dónde mira la otra persona y qué intenciones tiene. O sea, son todo pistas y claves
de comportamiento
que el cerebro
claro.
Utiliza exactamente para entender al otro. En eso
qué curioso.
Una especie muy especializada.
Simplemente sucede porque empatizamos inconscientemente. Cuando alguien sonríe, tú sonríes, o si alguien va a fruncir el ceño, sin que te des cuenta, quizás también lo hagas.
De hecho, el bostezo es tremendamente contagioso, es de las cosas más contagiosas que hay.
Comparado con la gripe A, pero vamos,
sí,
tampoco.
Casi más, ¿no? Y de hecho, será desde muy pequeño, ya en los bebés ocurre esto, es decir, vas a bostezar delante de uno para que se vea que lo hace, ¿no? No se sabe muy bien, además, por qué el bostezo es tan pegadizo, ¿no? Se piensa que de alguna manera es una señal de tranquilidad, de que el grupo está bien, de que no hay ningún conflicto y todos se unen a esa señal, ¿no? pero no, en fin, son explicaciones que surgen, pero porque el fenómeno está ahí, ¿no?
Qué bueno.
Pero en principio prácticamente todas las emociones son contagiosas. Y es verdad que cuando sonreímos nos sonríen con más frecuencia, eso lo podemos comprobar. Y yo hay veces que hago experimentos caseros, ¿no? Cuando voy en el metro, por ejemplo, y alguien tose, enseguida cuento cuánta gente en el vagón tose. Y hay bastante gente que lo hace. Y según los descubrimientos, todo el mundo en realidad está tosiendo, aunque sea de forma inconsciente y subliminal o sutil, que no se observa externamente. Pero hasta ese punto llegamos a imitar, ¿no? Todo lo que vemos en nuestro alrededor lo realizamos nosotros con nuestro cerebro.
El bostezo de los lunes puede ser que vaya a la velocidad de la luz, que por cierto, ¿sabes cuál es?
¿A qué velocidad va la electricidad por dentro de un cable?
¿Te parece que va?
Yo me lo estaba preguntando muchas veces.
Que es instantáneo, ¿no?
No podía dormir.
Claro, no, es que uno aprieta el botón del interruptor y enseguida se ha encendido la luz. Dice, esto tiene que ir más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, pues probablemente no. El tiempo que transcurre desde el botoncito hasta la bombilla es más largo que lo que tarda la luz de llegar a la bombilla a nosotros, porque la electricidad no va a la velocidad de la luz. De hecho, va bastante despacio, va como mucho a un 80% de la velocidad de la luz. Y además, de una manera muy curiosa, los electrones van por el cable como si fuese una línea gigantesca de gente que se va empujando uno a otro, de manera que cuando encendemos sale un electrón, empuja al siguiente, 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 y el que enciende la bombilla es el último, el que está en la puerta que se cae, por decirlo de alguna manera, la bombilla y la enciende. Y por eso va un poquito más despacio, aparte de la resistencia que produce el cable, que si fuese luz.
Cuando escuchamos nuestra canción favorita, se activa en nuestro cerebro una parte, y esta es la misma que cuando no hacemos nada.
Si es tu canción preferida, activa la misma parte del cerebro en todos los seres humanos. Se ha descubierto mediante un sistema que se llama resonancia magnética funcional, que se pone una resonancia magnética en el cerebro de unos voluntarios mientras escuchan música, y cada vez que a estos voluntarios se les ponía su canción favorita, se activaba el mismo centro neuronal, que es un área que se llama modo neuronal por defecto. ¿Y por qué se llama por defecto? Pues es muy curiosa esta área, porque es una parte de nuestro cerebro que funciona cuando no hacemos nada. Cuando nosotros pensamos, se activa una parte del cerebro. Cuando tocamos la guitarra, se activa otra. Cuando estamos hablando en la radio, se activa otra. Y cuando no hacemos nada, estamos ahí amodorrados, pensando, divagando, se activa un área muy concreta.
Por defecto.
Sí, porque se llama esta área modo neuronal por defecto. Bueno, eso es lo que se activa cuando escuchamos una canción de nuestro grupo favorito, nuestra canción preferida. Y se activa mucho, además. Esta resonancia ha demostrado que es una parte importante del disfrute de una canción. Y lo importante de esta investigación es que este área neuronal por defecto está relacionada con algunas graves enfermedades como el autismo y el Alzheimer.
Estos avances sirven para replantear posibles soluciones a enfermedades que de momento no tienen freno.
Veamos teoría de la mente, la capacidad de empatizar con otro, la capacidad de saber lo que siente el otro simplemente mirándole, sin preguntarle. Sí. Eso es algo que tenemos los seres humanos, pero que a veces falla. Por ejemplo, les falla a los psicópatas.
Sí, sí,
los psicópatas
mucho.
No tienen esa área neuronal que les permite saber qué siente el otro. Por lo tanto, les da igual hacerles daño. Bueno, pues esto es lo que se activa cuando escuchamos una canción que nos gusta, nuestra canción favorita. Con lo cual, estos científicos que han llegado a esta conclusión se preguntan, todavía no han podido responderlo, ¿en el futuro podremos utilizar la música
para curar
estos defectos? Escuchar la canción favorita podría permitir a una persona en fases primigenias de Alzheimer que su enfermedad se retrase. Bueno, pues se queda ahí la duda. Todavía falta mucha investigación por delante, pero esta prueba de momento demuestra que a lo mejor es posible.
Ya dicen que lo importante es no dejarse de hacer preguntas. Yo me pregunto, ¿cuánto pesa la Tierra? ¿Y tú?
Las 4:23 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, nuestro homenaje a Carlos Cano. Durante toda la semana hemos escuchado una canción de este gran artista que se la voy a dedicar a varias personas. A José de Torrente, a Nieves, que estuvo 51 años con su marido, con el Euterio, desde Lugo. Un abrazo, Nieves. Y también, por supuesto que sí, Antonia, la hermana de Paquita, un beso muy fuerte. Gracias por estar incluso aquí, a estas horas, conmigo en la cadena COPE.
Ay, señor, la carmarola que liaron por la salida de la masonería y la subversión. la pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el sella, la letra, el televisor. You speak English, turismo, sofico, renta, los alemanes, bomba en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, la serpiente con traje de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuece la java suelta al cantar. María, coge la rienda la autonomía. Marcelo, que los parados quieren currelo. Manuel, con el cacique, ¿qué vas a hacer? Pues le vamos a dar con el trantracatrámico para si podía currar. Para. Esto es la murga, los currantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante de la manera más bonita popular. Sácame el paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos parten, que cuerpan pronto los emigrantes, haya cultura, prosperidad.
Esta semana ha sido sin duda la semana de Carlos Cano en la cadena COPE. Mi saludo y mi beso para Carmen en Madrid, 12 nietos, y nos está escuchando, ponedora de calles toda la vida. Y como esta semana ha sido la semana homenaje a Carlos Cano, la semana que viene será homenaje a la canción italiana. Si hay alguna canción italiana que quieres que suene, pues muy fácil, nuestra cuenta de correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. 4:26 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda, este programa se llama Poniendo las Calles y nos gusta que estés informado, aunque de una forma un poco diferente. Beatriz Calderón busca siempre las noticias que nos interesan a todo el mundo, así que vamos a prestar atención. Bea, buenos días.
Buenos días, comenzamos el repaso con un sonido de estos que te dejan un poco alucinado, Pulpo. Pero bueno, a ver qué opinan nuestros ponedores de calles. Este es el suegro de Francisco Granados, exsecretario general del PP en Madrid y principal imputado en Púnica.
Yo el maletín, yo lo vi cuando la Guardia Civil lo sacó. Porque yo en mi vida lo había visto. Entonces así, mi hija llevaba un maletín y le dije yo para la Guardia Civil, este es el maletín. Y me dije, papá, ¿qué estás diciendo?
Hija,
en mi vida lo había visto el maletín.
Bueno.
Pues mira, lo que pienso es que me da mucha pena este señor, porque a lo mejor no sabía nada y se ha encontrado con eso, y me da mucha pena.
Yo te cuento, el maletín del que habla y del que asegura no saber nada es uno que la Guardia Civil encontraba en su casa con 1 millón de euros en su interior. Se encontraba oculto por varios libros en un altillo. Dentro había 1.630 billetes de 500, ¿eh? Que mira dónde estaba, ¿dónde por estaban? Eso no habíamos visto ninguno.
Claro, porque era todo allí. Permíteme.
Los tenían todos. Bueno, había otros centenares por valor de 200 y 100 euros. En total, algo más de 900.000 euros. El suegro dice no saber nada, pero eso en la justicia española ya no vale, ¿eh? Eso de que no te enterabas. Se encuentra imputado junto a su mujer por blanqueo y por ocultación de dinero. Hablamos ahora de Ciudadanos, donde por una cosa o por otra sus altos cargos regionales pues no dejan de dar escándalos. Ahora la movida nos llega desde el País Vasco. La cabeza de lista al Congreso por Vizcaya, Enar Pascual, ha denunciado a la cúpula del partido en Euskadi por discriminación. Yo te cuento, Enar sufre una minusvalía, es sorda, y asegura haber sufrido coacciones, amenazas e injurias por parte de sus jefes en Ciudadanos, de la cúpula regional de Ciudadanos. Dice que la han querido echar asegurando que había que preservar la buena imagen del partido. Muy fuerte,
¿eh? ¡Qué fuerte!
Es el colmo. Primero los usan para el marketing, ¿sabes?
¡Qué fuerte!
Y luego, si te he visto, no me acuerdo.
¡Qué fuerte!
Salimos fuera, nos vamos hasta Estados Unidos, donde no se habla de otra cosa que de el zasca, podríamos decir así, que zasca, le dicen ahora los modernos, del Papa a Donald Trump. Durante el viaje de regreso al Vaticano, tras visitar México, Francisco hablaba en el avión sobre el candidato republicano. Decía esto.
Una persona que piensa soltanto en fare muri.
Una persona que piensa solo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiano.
E non fare ponti, non è cristiano. Votare o non votare, non mi mischio. soltanto dico questo uomo non è cristiano.
Votar o no votar no me inmiscuyo, solamente digo este hombre no es cristiano, così. Si dice esto así.
Bisogna vedere se le ha detto così.
Hace falta ver si ha dicho así las cosas, y en esto doy el beneficio del
dubio. Doy el beneficio del dubio.
Qué crack.
Bueno, muy cauto es el Papa, porque Trump ha llegado a decir no solo lo de levantar muros, sino también que la tortura debe entrar a debate. Bueno, el candidato republicano muy enfadado ha contestado al Papa, dice que él es un buen cristiano, en este caso yo creo que nos tiene que permitir dudarlo.
Yeah.
Esta no es la única reflexión absurda que nos llega desde el exterior, no tenemos más que escuchar a Nicolás Maduro.
¡Que viva Cataluña! ¡Que viva Messi! Mira, ¿quién es del Real Madrid? Levanten la mano. Muy bien. Mira el Real Madrid. ¿Tú eres Real?
Esto tendría gracia si no fuera porque en el país no tienen pan.
Exacto. Pues, ¿qué dicen ahí? No sé cómo.
No sabes, ¿no?
No, es que...
¿A ti qué te parece, Nicolás Maduro? El presidente de Venezuela hablando de Cataluña y de Messi y de...
Porque quiere hacer daño aquí.
Bueno, pues tiene un problema dentro de su país.
El país suyo tiene un problema.
Bueno, Pulpo, yo el próximo día 29 de febrero creo que no voy a venir. Lo digo porque me voy a dar un homenaje, me voy a ir a la fiesta de los Oscar en Los Ángeles.
Haces bien.
Y allí es que, bueno, pues el premio no me lo van a dar, pero sí que me van a dar de comer, y nada mal.
¿Ah?
10 kilos de caviar, 7.500 gambas, 1.300 ostras, 300 langostas. Estas son solo algunas de las viandas con las que la Academia va a agasajar a los invitados tras la ceremonia, así que no me lo pierdo. Los entremeses van a ser 50, de estos no voy a coger ninguno porque luego no tengo sitio para la langosta. Y de postre no van a faltar los Oscar de chocolate bañados en oro, que si quieres te traigo alguno.
Qué rico, por favor.
Creo que van a dar 9.000.
Un par de ellos.
Te traigo dos, ¿no? Dos figuritas.
Uno para mi hija y otro para mí.
Perfecto. Son de chocolate, pero están bañados en oro de 24 quilates.
Igual,
no te digo más.
¿Eso no es cancerígeno? ¿El metal no, hay en el cuerpo
porque,
humano?
No, es que ahora hay un oro especial que se puede comer.
Ah, vale, perfecto. ¿Quién viene?
¿Cómo me gusta esta música?
¿Te gusta?
¿A ti no?
Sí. A ver, dispara.
¿Te suena esta banda sonora o no?
El hombre, el feo, el bueno, el malo y el corto.
Y su padre. El bueno, el feo y el malo. Te la pongo porque entre los que disfruten de este rico menú que acabamos de contar va a estar Ennio Morricone, el compositor de 88 años, ya sabes que opta al Oscar por la banda sonora de Los Odiosos 8, la última de Tarantino, y todo apunta a que en esta ocasión se lo va a llevar. Ha sido nominado otras 5 veces sin suerte, pero ahora creemos que sí que lo va a tener en sus manos. Lo que sí va a recibir seguro es la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La va a recibir días antes de la ceremonia, el 26 de febrero. A mí personalmente es uno de los compositores
muy bueno.
Que más me gusta.
Muy bueno. Las 4:32 de la mañana, una hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta acompañarte, incluso aunque no puedas dormir. Gloria López nos ha preparado la información del tiempo. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El mapa viene cargado de nubes con lluvias en Murcia, Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias, que podrían ser persistentes, sobre todo en las islas. En Cataluña y Baleares no se descartan precipitaciones débiles e intermitentes. Ya en el área cantábrica y Navarra, nuboso por la mañana. Y no se descarta que tengan que utilizar el paraguas. La Comunidad de Madrid podrá disfrutar de un día más despejado. Las temperaturas bajan en Canarias y suben en Andalucía. El sábado el temporal permanecerá igual, sobre todo hacer hincapié en las lluvias de Canarias. Y el domingo Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura se suman a las lluvias.
Gran canción, todo un número uno de Jim Vincent, Bebop Halula, en la cadena COPE. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. My baby, my baby. That's why. We'll be right back.
the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells the more. Bibabalula, she's my baby. Bibabalula, I don't want you, maybe. Bibabalula, she's my baby. My baby, my baby, my baby.
Let's rock again now. Las 4:34, una hora menos en Canarias, nuestra cuenta de Twitter arroba poniendo calles y nuestro Facebook poniendo las calles. Y desde ahí hemos recibido un mensaje que dice: Pulpo, somos una ONG de Málaga, se llama ABOI, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. Si le podéis dar algo de publicidad, se agradece. Y si nos conocéis, verás que el Pulpo le gustaría, pues saca la sonrisa de los niños ingresados. Se inaugura el sábado. Gracias de antemano porque me acompañáis cada noche camino al trabajo. Bueno, nos hemos puesto en contacto con Emilio, que es la persona que nos manda este mensaje a través de nuestra cuenta de Facebook. Y Emilio tiene que estar al otro lado del teléfono. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bonito proyecto lo que estáis preparando, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estamos con mucha ilusión preparándonos para ver cómo funciona.
Sois una agrupación de cofradías de Málaga, ¿verdad?
No, nosotros somos asociación de voluntarios.
Ajá, perfecto.
La agrupación de cofradías es la que nos ha cedido el local para hacer la exposición.
Qué bien, o sea que voluntariamente ellos os han cedido el espacio para que podáis desarrollar este evento y echar una mano a esos niños que están ingresados.
Exacto. Nosotros nos dedicamos más al acompañamiento hospitalario con los niños. Ajá. Uh-huh. Pero luego hay un montón de padres que nos dedicamos a buscar financiación o a buscar ayuda para que se lleven a cabo la ayuda hospitalaria.
Emilio, te oigo con muchísimo ruido. Vamos a ser súper precisos en que me digas cómo y cuál es la mejor manera que te podemos ayudar.
Dándole publicidad al evento, que el evento empieza mañana, que lo inauguramos mañana.
Bien.
Y esa es la mejor manera. Y aparte da a conocer nuestra página, que tenemos formas también de ser voluntario o de ser socio.
Perfecto. ¿La página vuestra cuál es? Díselo a todos los ponedores.
ABOI.es. ABOI con V.
Uh-huh. ¿Tú eres un papá que está tratando a su peque con cáncer o qué?
El mío ya, gracias a Dios, está en la casa, está dado de alta.
Toma ya.
Pero le va muy bien y seguimos pegados a la asociación, buscando financiación y acompañando.
Madre mía. Estarás conmigo, Emilio, que casi que uno prefiere que le pase a sí mismo antes que a su hijo, ¿verdad?
100 veces.
Claro que sí.
Lo que pasa es que eso no se coge y, como dice mi madre, es muy bonito para no verlo.
La verdad que sí. Pues, oye, saluda y da un abrazo a todos los peques desde aquí. Vamos a mencionarlo luego un par de veces más antes de que acabe el programa. Y que tengáis muchísimo éxito y hay que cuidar mucho a los peques.
La verdad que muchas gracias, me hace mucha ilusión. Pues llevo muchos años siguiéndote y me hace mucha ilusión que se publiquen estas cosas, porque hay mucha gente de noche que puede llevar a sus nietos, hijos, y puede ir a verlo y colaborar de una manera muy, muy fuerte con los niños.
Pues lo que vamos a hacer es echaros un cable. Emilio, un fuerte abrazo desde Poniendo las Calles, ¿vale?
Venga, muchas gracias, mucho ánimo.
Hasta luego. Será el próximo sábado en Málaga y hay que estar con estos chavales. Una exposición de clics de Playmobil. Las 4:37, hora menos en las Islas Canarias. Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y él es Alberto Valle, o Alberto del Valle, nunca lo sé. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Alberto Valle o del Valle?
Valle, Valle.
Alberto Valle, el cocinero universitario. Es la manera más fácil, la manera más directa de aprender a cocinar, de aprender o incluso a mejorar la forma de cocinar, ¿no, Alberto?
Bueno, según cómo lo mire cada uno.
Alberto, ¿cuánta gente te sigue en tus redes sociales? Esto hay que machacarlo.
Pues ahora mismo estamos entre todas unas 38.000 personas, más o menos, casi las 40.000.
Fíjate, 40.000 personas que se fían del cocinero universitario para preparar los platos que, por ejemplo, este fin de semana podríamos hacer los ponedores de calles.
Exactamente.
¿Qué recetas has pensado para hacer?
Pues mira, para este fin de semana os traigo tres recetas. Pimientas del piquillo rellenos,
ajá,
pechugas de pollo jugosas a la sartén, y una mousse de aguacate con chocolate.
Uf, mucho aguacate con chocolate.
Sí, ¿qué te parece?
¡Qué raro!
Pues ya verás lo fácil que es y espectacular.
Pues venga, dispara con los pimientos, hermano.
Pues nada, pues boli y libreta que empezamos con la receta.
¡Grande!
Pimientos del piquillo rellenos de carne. Ingredientes para dos personas. 200 gramos de carne picada, 8 pimientos del piquillo, 50 gramos de queso feta, una taza de nata para cocinar, una taza de tomate frito, 3 dientes de ajo negro, una rodaja de pan de molde, aceite de oliva, orégano, pimienta negra y sal.
Vale, dudas que tengo yo ahora mismo.
Dime.
Cocinero universitario. Tenemos que saber dónde compramos los dientes de ajo negro.
Pues en cualquier supermercado. Ya se ha puesto tan de moda que en cualquier supermercado que vayas preguntas por ajo negro y te lo sirven en una cajita.
Ah, estupendo. Y el queso feta es ese cuadradito, ¿no? Que es como muy seco.
Exactamente.
Perfecto. ¿Cómo elaboramos los pimientos del piquillo, hermano?
Pues bueno, los pimientos del piquillo lo que vamos a hacer, lo primero es coger un bol y vamos a poner la carne picada, el queso feta, el ajo negro, la rodaja de pan de molde, un poquito de nata y ya a gusto de sal y pimienta. Y lo que vamos a hacer con mucho arte es mezclarlo todo muy bien. Una vez mezclado, lo que vamos a hacer es rellenar los pimientos. Cuando tengamos todos los pimientos rellenos, los metemos al horno 180 grados durante 20 minutos.
Ajá.
Y los dejamos ahí tranquilicos sin molestarlos. Ahora, para la salsa, vamos a hacer, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos una taza de desayuno de nata y otra taza de tomate frito. Lo mezclamos bien y cuando empiece a hervir, lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Le añadimos un poquito de orégano, un poquito de sal y ya tenemos una pedazo de salsa para acompañar estos piquillos.
¡Qué rico, por favor!
Ahora sí, eso deciros una cosa. De este plato, el queso feta con el ajo negro le da un toque espectacular.
¿Estas cositas te las inventas tú o las lo has conocido en algún otro país?
Sí, es cocina asiática y sí, es de otra cocinita. Tenemos a Juan, yo le llamo Juan, es un cocinero asiático. Y la verdad que, oye, me está metiendo mucha cocina de la suya y yo súper agradecido.
Qué grande, qué grande. El cocinero universitario, te puedes suscribir absolutamente gratis, por ejemplo, en YouTube, síguele, porque tienes unas recetas maravillosas y gracias a sus recetas le hemos fichado para nuestro programa. Así que, ponedores, ahora vamos a por la pechuga de pollo jugando con especias, ¿no?
Exactamente, ya como todo el mundo tenemos ahí un montón de especias en la cocina siempre, siempre hay botes de perejil, de orégano, cada uno ya que coja las especias que más le guste, ¿no?
Uh-huh.
Todo eso va a ir una pechuga a la pechuga entera uh-huh. y con una cucharita pequeña de postre de mantequilla.
¿Y eso cuándo la pongo?
Pues eso lo pones, ahora que te digo, con el papel...
Ah, vale, esa receta la he visto yo.
Exactamente, es hace poco que la he hecho.
Esa receta es súper fácil porque es impregnar la mantequilla sobre la pechuga, echar las especias y poner el papel.
Exactamente. En el papel tienes que echar a modo de libro, como sí. Si tú fueras a hacer un libro, pues lo que ocupe la pechuga, mantequilla con las especias en un lado y en otro, y al cerrarlo como un libro tiene que quedar que la mantequilla y las especias quede tanto arriba como abajo de la pechuga.
O sea, es como plasificarlo como los niños en el colegio.
Exactamente.
¿Y ese papel no sale ardiendo?
No, porque lo vamos a cocer a baja temperatura, que los que tengan gas butano lo van a poner al mínimo, y los que tengan a la llama, ese icono de llama pequeñita,
sí.
Lo baja ahí. Y los que tengan vitro lo ponen al 3. 8 minutos con una tapadera. Cuando pasen los 8 minutos le damos la vuelta, volvemos a poner tapadera y otros 8 minutos.
Perfecto, está aquí Gloria tomando nota de toda la receta.
Sí.
Y tranquilo todo el mundo que luego estas recetas se pueden ver directamente en nuestro Facebook o incluso, por supuesto, en su blog, Cocinero Fiel. Es muy recomendable.
No, sí. Fiel soy a vosotros, Cocinero Universitario.
Es verdad, Cocinero Universitario, es verdad, que esa es la competencia.
Sí, también es muy bueno, ¿eh?
Sí, pero, sí, lo sé que Jordi es bueno, sí. Pero es mucho más denso. Mucho más... es de otras características, digamos.
Está hecho de otra pasta.
Efectivamente. Escúchame, Alberto, una Dime. Cosa importante. Estos vídeos que haces, ¿cuántas veces lo tienes que grabar? ¿O grabas a según te sale?
Según me sale. Si yo pusiera todo lo que salgo al final diciendo los vídeos, porque soy muy de decir... tonta.
Pero eso es lo que mola.
Ya, pero hay veces que dices, ¿tan tonto? No.
No. Hay que ser natural. En la vida sí, hay que ser natural.
Exactamente.
Hay que ser natural. Y te lo dije cuando me puse en contacto contigo.
Sí, pero sale todo de carrerilla.
Con lo cual es fácil, es sencillo, es acercarse
sí.
a la cocina.
Sí, ahora la cocina no pica. Quema, pero no pica.
Es verdad. Y además, ¿tú con qué plato has subido el otro día con el que te has quemado?
Ah, me quemé con una sopa castellana.
Con la sopa castellana, macho, sí. Es verdad. Además, tú le pones los huevos muy al final. Yo se lo pongo antes.
Al final lo dejo ahí que vaya cogiendo, lo mueves un poquito y, oye, lo vas hilando. El huevo tampoco necesita mucha cocción. Si lo mueves, si no lo mueves, sí.
Ajá, con el propio calor, además, que le queda el estertor de la muerte del calor, ¿no?
Sí, exactamente.
Qué grande. Pechuga de pollo jugado con especias para dos personas. ¿Algo más que añadir sobre este plato?
Pues que es una receta muy barata si la acompañas con una ensalada mixta y sobre todo saludable.
Eso es lo que me gusta, que las recetas que nos das, prácticamente todos los ingredientes se pueden encontrar en cualquier supermercado. Y eso es lo que mola, que ponérselo a la gente fácil.
Fácil, sí, que coman bien y que sea fácil para que así el gusanillo de la cocina te coma por dentro.
Pues sí, es verdad. Y Alberto, ¿cómo hacemos este mousse de aguacate con chocolate? Me suena raro, me tienes que convencer, ¿eh?
A ver si te convence. ¿Ves? A ver. Rápido y fácil, para cuando tengáis que sorprender a algún familiar o algún amigo con un buen postre. Ponemos, para esta mousse de aguacate con chocolate para dos personas, dos aguacates medianos, no muy grandes, tres cucharadas de cacao en polvo, dos cucharadas grandes de miel, un poquito de hierbabuena y fresa. ¿Cómo lo hacemos? Uh-huh. Cortamos el aguacate por la mitad y le quitamos el hueso. Con la ayuda de una cuchara lo pelamos y lo echaremos en un vaso de batidora.
Wow.
En ese vaso de batidora vamos a echar 3 cucharadas grandes de cacao en polvo y otras 2 de miel. Le metemos batidora y todo eso, que no quede ningún grumo, que vaya todo muy bien pasado. Lo metemos en una manga pastelera y al frigorífico. Ya tenemos la mousse de aguacate. Ahora, lo que vamos a hacer es, en un recipiente echamos un poquito de miel y un poquito de fresa. Con esa manga pastelera que tenemos en nuestra mousse, decoramos encima, le ponemos bien con la manga, que no tienes manga, pues con una cucharita, y acabamos con un poquito de fresa y una hoja de hierbabuena. Y esto puedo decir, ponedores, que si hacéis esta mousse en vuestra casa va a ser el trending topic de la semana.
¡Qué rico, por favor! Bueno, pues estas tres recetas, tanto los pimientos del piquillo, las pechugas de pollo como la mousse de aguacate con chocolate,
sí,
están disponibles en la web del Cocinero Universitario y también, por supuesto, en nuestro Facebook, para que todos los ponedores tengan acceso a la elaboración, el vídeo y los pasos de estas recetas que se curra Alberto Valle. Pues, de verdad, muchísimas gracias, Alberto.
A vosotros, pues, confiar en mí.
¿Tú crees que la semana que viene, cuando volvamos a hablar de recetas, serás papá?
Uf, pues esperemos que no. Le falta hasta el día 4 tiene que salir para que vaya todo bien.
Ajá.
Y a ver si el 4 no saca...
Qué bonito, macho.
La alegría del cuerpo, que dicen que es algo espectacular. Hasta que... Yo ahora no lo noto, la verdad que no lo noto. Ese ya que lo nota todo, parece que claro, como que estás un poco más a un lado. Tú lo tienes que saber.
Hombre, pero la mía ya tiene 13 años, me hace 14 ya, ¿eh?
Hostia, tienes ya grande.
Joder, está de verdad. Pues, ¿y qué te viene, cabezón o cabezona?
Cabezón.
Cabezón, que se va a llamar...
Graviel. Gabriel. Es como lo dice la abuela dice Gabriel.
Y martes y 13.
Gabriel.
Qué grande. Oye, qué un placer, de verdad, cocinero universitario, por estar con nosotros.
El placer es mío.
E ilustrarnos con tus recetas, macho.
Muchísimas gracias.
Nosotros seguimos poniendo las calles, ¿vale?
Venga, un saludo a todos los ponedores.
Hasta luego, Alberto.
Hasta luego, Pulpo.
En cope.es, en nuestra página web de Facebook y en nuestro Twitter, irás conociendo el paso a paso y los vídeos de estas recetas que nos recomienda el cocinero universitario mientras seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:48. No queda nada para llegar a las 5 de la mañana y José María Pareja, Obregón además, nos dice que le pusiéramos, por favor, una canción de Frank Sinatra que se titula Killing Me Softly. Gracias por escuchar la cadena COPE y un saludo a la policía local de Palma de Mallorca, que nos están escribiendo y nos están diciendo que nos están escuchando. Gracias, chicos. Gracias, chicas.
She sang a good song. I heard she had a style. And so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, drumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words. killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song.
Curiosísima la versión de Frank Sinatra que suena mientras seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Hay un montón de temperaturas bajo cero en España. Así en el ordenador, la temperatura más bajita que veo está ahora mismo en Burgos, con 3 grados bajo cero. Pero vamos, me imagino que tiene que haber también algún que otro pueblecillo por ahí con una temperatura muy baja. Y Tony Stark, que nos sigue a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, un saludito pulpo en antena para Isma y para Hitor, por favor. Estamos fabricando para Choques y te estamos escuchando. Y también nos está escuchando Isabel Lobo, dice: Sinatra, Kill It Softly, y es mi canción, se me deshacen las orejas. Es que es muy buena canción, Isabel, la verdad que está muy bien. Seguimos poniendo las calles, falta nada para que lleguen las 5 de la mañana y vamos a aprovechar este rato para repasar algunas de las noticias que nos ha dejado el día, pero no las de siempre, sino las que nos interesan de verdad a los ponedores de calles. Así que, Beatriz Calderón, te toca.
Así es, como por ejemplo el dato que voy a dar ahora, 7.140.
¿Esto qué es?
No son millones, ni el dato del paro, ni tampoco el número de la lotería. Son las personas que han sido detenidas en España en los últimos 4 años por delitos de corrupción.
7.140 personas.
Aquí encontramos de todo, ¿eh? Desde altos cargos de partidos políticos hasta empresarios y dentistas. 7.140. Ahí queda eso. Lo que me extraña es lo bien que estamos en España, pues sí, con este nivel de corrupción. Deberíamos estar como en Venezuela o en Argentina. Como digo, aquí no se escapa nada, nadie, ¿eh? Que somos muy de ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el nuestro. En Valencia, tanto criticar al Partido Popular, ¿qué te ha parecido la cita bíblica?
La cita...
En Valencia, tanto criticar al PP y al final la Guardia Civil ha citado también a declarar como investigados, es decir, lo que antes llamábamos...
Eximputados.
Imputados. Bueno, como te lo sabes, ¿eh?
Claro.
Estás superpuesto. Bueno, a declarar a cargos socialistas de Compromís y de Izquierda Unida, que tenían responsabilidades en la empresa pública investigada, en Imelsa. De momento van como investigados a declarar ante la Guardia Civil.
Qué fuerte, eso es como el escracheador escracheado, ¿no? Ahora que dicen que investigan, ahora les investigan a ellos también.
Pues eso. No termina aquí la cosa porque en Zaragoza el alcalde de Podemos, que no lleva ni un año en el cargo, empieza a dar titulares como este. Pedro Santiesteve carga al ayuntamiento su gomina y un viaje del partido. Hay que ser cutre, pasar al consistorio un ticket de 15,90 correspondiente a la compra de un bote de gomina.
Pero este es de Podemos, no creo que haya hecho eso, hombre.
Sí, pues lo ha hecho.
Si la vienen a regenerar.
Sí, pero es que además él te lo justifica. La
dice?
Compra fue para el baño que usa en el ayuntamiento. Entonces, como él necesita tener gomina en el baño del ayuntamiento, pues lo ha cargado al consistorio. ¿Qué te parece?
Pues por eso se empieza. Por eso se empieza.
No, si se empieza, no, que luego se fue a un viaje de partido también a cargo del ayuntamiento.
¿El mismo?
Sí.
¿El de Zaragoza?
A La Coruña le cargó 900 euros, algo más de 900 euros al ayuntamiento por un viaje que él hizo de partido, de Podemos.
¡Qué raro!
Pues sí, es que terminan criticando a Rita Barberá y acaban haciendo lo mismo. Bueno, otras noticias, sin embargo, que nos alegran. Hace solo 2 días Bankia anunciaba que iba a devolver extrajudicialmente el dinero invertido por los accionistas minoritarios. Ya son 28.000 pulpos los que han solicitado el reembolso. Suponen el 14% del total. Las oficinas de Bankia son un hervidero estos días. Recordamos que el plazo está abierto hasta el 18 de mayo. Así que si fuiste accionista de Bankia, ya sabes lo que tienes que hacer. Acercarte a alguna sucursal que allí te van a decir cómo solucionar el problema. Sobre el virus Zika también ha habido novedades. La comunidad científica trabaja en estos días a contrarreloj para atajar el virus. Y la última idea que han tenido pues ha sido la de infectar al mosquito que transmite la enfermedad con una bacteria. esta bacteria resistente al virus. Entonces el objetivo es infectar al bichito con esta bacteria. Claro, es como vacunarle, es claro, una cosa así como vacunar.
Y tener la suerte que te pique él y no te pique otro.
No, claro, evidentemente, pero vamos, que de momento esta es la idea que han dado. De este modo se podría reducir el contagio humano. ¿A ti qué te parece? Vacunar a mosquitos.
Muy curioso. Oye, dice Víctor que el alcalde de Zaragoza no se presentó por Podemos.
No.
Nos dice Víctor. Que
ya,
es
era por Ganemos, supongo.
Podemos, Ganemos. Ah, ¿pero no es lo mismo?
Sí, es la marca blanca.
Vale, 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 ok. Bueno, Víctor, que Podemos, Ganemos, que dicen que es lo mismo.
Vamos, que son primos hermanos, es como Ada Colau, que era en Barcelona Común, Podemos...
O como Carmena, que no es Podemos, pero sí.
Ahora
es...
Madrid, que está compuesto pues por Ganemos, por...
Ah, vale. O sea, es lo mismo, pero con diferente marca.
Sí, bueno, son diferente primos nombre. Hermanos. Uh-huh. De vez en cuando discuten, pero...
Vale.
Vamos, que no sí. son el PP.
Que lo sabemos.
Oye, ¿te acuerdas el otro día que hablábamos de la cárcel de México, en la que había habido 48 muertos enfrentamiento de bandas? Vale, pues desde Honduras nos llegaba hoy la noticia de un motín en una prisión de menores. Dos jóvenes han muerto y otros 12 han resultado heridos. En Bogotá, en el interior de La Modelo, una de las prisiones más peligrosas del mundo, las autoridades colombianas han descubierto recientemente los restos de un centenar de personas descuartizadas. ¿A ti qué te parece?
Pues me parece
dentro
que
de una cárcel.
El tremendo, bueno, tremendo, no sé. Tremendo.
Las
tremendo.
Víctimas habrían fallecido entre 1999 y 2001. Y no solamente hay reclusos, también había visitantes y personas ajenas a la cárcel. Es decir, allí entrabas a ver a un familiar que estaba en La Modelo y pues no, ya no salías.
No salías, allí te quedabas.
¿A ti qué te ha parecido?
Pues me parece
lo descubren que... ahora, del año 1999.
Qué fuerte. Qué cosas pasan,
lo que no
¿eh?
Pasa en las cárceles de Latinoamérica está como para que te pillen allí y te metan en prisión, vamos.
Qué miedo.
Oye, ¿tú qué pensarías si en vez de fuentes de agua el ayuntamiento de tu ciudad decidiera ponerlas de cerveza?
Hombre, cosa que agradecería yo, sobre todo en verano. Y tú más.
¿A que no dejarías de votarles?
Es que sería un puntito, claro.
Bueno, pues eso es lo que han pensado en Zalek, una localidad de Eslovenia en la que, con la excusa de atraer más turistas, pues han instalado una fuente de cerveza. Bueno, miento, la van a instalar. La instalación será pública, pero a diferencia de las de agua, pues beber de ella tendrá un precio. Concretamente, 6 euros por llenar 3 veces una jarra, que además te vas a poder llevar de recuerdo. ¿Qué te parece la iniciativa?
Me parece una iniciativa incluso necesaria. Yo lo haría en la Plaza de Colón de Madrid, que hay una fuente gigantesca. Yo
pues
lo haría ahí
la ponía, de cerveza.
Y, sí, y en la fuente de enfrente, alguien cortando jamón o lomo.
El problema es que estas cosas en España no se pueden hacer, porque alguien sacaría el truco para no pagar los 6 euros y ponerse hasta
encima, arriba. Es verdad que pasaría eso.
Termino con Manolo García y este éxito de Los Burros, grupo que sirvió de germen al mítico Último de la Fila.
¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buah! Esta canción es maravillosa. Oye, nos está escribiendo un montón de gente de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que están vigilando por ahí, que nos van escuchando. Desde Melilla nos escribe Alejandro Atencia. Muchísimas gracias. Manuel Herrero también, Roberto García. ¡Ah, qué gozada! Gracias, ponedores. ¿Cómo te voy a querer?
¿Cómo te voy a querer? Estando flaca como estás, mis besos se pueden medir. Sin sitio donde aterrizar, de noche llegan a mí los gritos de tu corazón. Me dicen que quiere huir.
¿Por qué ponemos esta canción, Pulpo? Pues porque los nostálgicos van a disfrutar hoy en la Riviera de uno de los cuatro únicos conciertos que van a ofrecer Manolo García y Kimi Portet junto al resto de integrantes de Los Burros y de Los Rápidos. El segundo concierto será este domingo, también en Madrid. Los otros dos tendrán lugar el 26 de este mes y el 28 en Barcelona. Si no tienes ya la entrada, ni te molestes.
Me imagino, es que estos lo venden todo.
Están agotados.
Lo venden todo. Es uno de los grupos que forma parte de nuestra banda sonora de la vida de los ponedores. Como Los Burros, como Los Rápidos, como El Último de la Fila, como Manolo García en solitario, como Kimi Portet, que también ha hecho alguna que otra publicación en solitario, desgraciadamente sin mucho éxito, pero el caso es que siempre nos han publicado canciones que nos han tocado la fibra. Y además Manolo García, lo he contado alguna que otra vez, es más persona que artista, y eso que artista hay pocos de la talla de él. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, las 4 serán entonces en las Islas Canarias. Recuerda que la semana que viene tendremos la semana de las canciones italianas. No significa que escuchemos solamente canciones italianas, no. Significa que todos los días escucharemos una canción italiana. Y fundamental, si eres un ponedor que ya tiene su diploma en casa, nos gustaría recibir una foto tuya enseñándonos el diploma. Me la mandas por favor a nuestro mail poniendolascalles@cope.es. Vamos a hacer un mural gigantesco en la entrada de los estudios centrales de COPE.